Esto es la demostración de una política de Estado que nos ha caracterizado como siempre. Más de 100 años de la Comisión Nacional de Educación Física, las plazas de deporte, como la que recordaron tanto aquí en Yun, en donde incluso el propio intendente contaba de que iba a la escuela pública en su infancia y venía aquí a hacer educación física. El tiempo ha cambiado, los gobiernos vamos transitando. Esta es una obra que la paga la gente a partir de que se recibió hace un año, el año pasado, y comenzó luego, durante 20 años, varios gobiernos van a estar pagando con la plata de la gente, que es en definitiva con lo que sustentamos la educación pública, la obra pública, y por lo tanto lo bueno es ver, como vimos hoy aquí en Yun, a la comunidad, no solo los estudiantes, sino los adultos mayores que celebraron y nos demostraron tanto de lo que hacen aquí. Así que felicitaciones a todo Yun.
Esto es un trabajo conjunto con UTU, ¿no?
Sí, esto es coordinado. UTU, o sea la ANEP, a través de UTU, viene secundaria, viene primaria, y también la Secretaría Nacional de Deporte. Es un trabajo articulado entre los dos organismos que también involucra a la comunidad, que eso también está muy bueno. Es decir, los espacios públicos construidos con recursos públicos son, en definitiva, para la comunidad. Entonces aquí jóvenes y adultos se relacionan y llevan adelante sus actividades.
Silva, hablo sobre la transformación educativa, esto que usted va a presentar hoy ante la comunidad también de Yun, 18:30 allí en la Sociedad Rural de Río Negro, concretamente el cara a cara, ¿eso es la penúltima actividad en el país que se desarrolla por parte de ustedes?
Nosotros nos propusimos este año llevar adelante 30 encuentros, encuentros distintos, en el marco de muchas acciones de participación que estamos llevando para que, en definitiva, podamos dialogar, podamos encontrar espacios de comunes, ya sea a nivel educativo o, en este caso, con la comunidad. Nosotros presentamos brevemente las líneas de acción de la política educativa nacional, de la transformación que estamos impulsando, y luego entregamos el micrófono a los asistentes para que cuestionen, emitan sus opiniones a favor o no tanto, y también para que formulen interrogantes. Entonces, ha sido muy rico. Hoy estamos en el encuentro número 29, mañana realizamos en Mercedes el número 30, y con esto concluimos un año en donde cerca de 5.000 personas han participado en estos eventos.
En principio fue muy cuestionado por los gremios, ¿no?, de la educación. También se calmó en principio. Bastante complicado, ustedes vieron, sobre todo en Montevideo, ¿no?, en lo metropolitano.
Sí, hubo algunas actitudes totalitarias con rasgos fascistas de quienes no son representantes de los estudiantes y mucho menos de los docentes. Algunos estudiantes de formación docente que se creyeron con el derecho de impedir de que fuéramos a algún lugar o de que pudiéramos transmitir cuál es la política educativa. Por suerte, la sociedad en su conjunto, la enorme mayoría democrática de este país, les demostró que ese no es el camino. El camino es el del diálogo, el de mostrar incluso las eventuales discrepancias que puedan existir, pero de una manera pacífica, tolerante, en donde escucho al otro, le permito emitir su opinión y luego digo la mía, e incluso a partir de eso se pueden llegar a acuerdos. O sea que estos cara a cara han demostrado que esta sociedad está, digamos, comprometida y compenetrada con la transformación educativa, porque eso es lo que hemos encontrado a lo largo y ancho de todo el país. Mucha gente que concurre, que va, que participa, que está interesada y que sobre todas las cosas quiere que la educación cambie.
En ese marco de la gira que ha venido realizando, en ese cara a cara, ¿le han hecho alguna sugerencia que le parezca interesante ingresarla a este proyecto?
Sí, por supuesto. Miren, una de las cosas que se reclama muchísimo es la mucho mayor articulación que tiene que existir entre primaria, secundaria y UTU, en los aprendizajes que se desarrollan, en las actividades de involucramiento de la propia comunidad. Muchas familias, padres, madres sostienen y dicen: queremos participar, queremos ser tenidos en cuenta, queremos ser escuchados. Nosotros lo hicimos a partir del uso de la tecnología, con consultas, con encuestas que llevamos adelante, y lo vamos a hacer mucho más el año que viene. Y estos encuentros propician eso: escuchar la voz y, en definitiva, generar espacios en donde la comunidad pueda también participar. Hay una clave del éxito de los cambios educativos, que es conjunción de esfuerzos, mancomunión de esfuerzos entre la familia, la sociedad en su conjunto y las comunidades educativas, con la centralidad en el estudiante. Y es lo que nosotros estamos impulsando a través de estas diversas acciones.
El próximo año el liceo número 2 de nuestra ciudad pasará a ser un liceo de tiempo extendido. En algún momento se ha percibido como preocupación por parte del alumnado y padres, porque no tendría las condiciones edilicias como para llevar adelante justamente esa iniciativa, sobre todo el tema comedor, cómo se va a instrumentar eso. ¿Ya ha pensado?
Sí, la verdad que felicitaciones a Jun, porque hay una muy buena noticia. Tiene un liceo de tiempo completo, el primer liceo de tiempo completo de la ciudad, un centro María Espínola, que tiene una propuesta educativa. No es solo que los chiquilines estén 8 horas, tengan 3 comidas que no tenían, no es solo eso, sino que también es la posibilidad de implementar una propuesta educativa distinta, con mucha coordinación y articulación, trabajo por proyecto, trabajo interdisciplinar entre los distintos las distintas asignaturas, talleres optativos por los estudiantes eligen los talleres, luego se generan los mismos, mucho deporte, recreación, acompañamiento de los estudiantes, tecnología, es decir, una propuesta educativa absolutamente innovadora que toma mucha cosa de la que teníamos antes y que genera otras cosas nuevas. Para eso requerimos espacios adecuados, el Liceo 2 se estudió, se consultó a la comunidad, al equipo de dirección, a los docentes, a la familia, si hubo acuerdo en que este liceo podía. Estamos haciendo los arreglos en propio espacio que tiene el liceo número 2 de Jun, se está construyendo la cocina, que es la que va a permitir atender todo lo que tiene que ver con la alimentación, esas 3 comidas, y el espacio multivalente o de multifunción que tienen va a ser usado también como comedor en las horas en que haya que atender la comida. Y me decían que estarían requiriendo alguna aula prefabricada para los espacios de taller, cuestión en la cual también estamos. Y Río Negro también va a tener otro liceo de tiempo completo, que va a ser el Liceo de San Javier, que tiene las mismas características que el Liceo número 2 de Jun, y ahí estamos haciendo las adecuaciones edilicias correspondientes, porque en particular ustedes saben que estos centros están destinados a atender a alumnos que tienen necesidades específicas y que requieren una atención prioritaria, como es el tiempo completo y otras de las acciones que mencioné.
Prácticamente estamos cerrando el año. Se ha extendido también en cuanto a la actividad de cursos, ¿no? Los años. ¿Debido a esto, a los paros, justamente?
Nosotros creemos que cuanto mayor tiempo pedagógico tengamos en nuestras comunidades educativas, mejor. Está estudiado en el mundo. Entonces, un poco esa es la línea que tenemos. Este año adoptamos un cierre de año distinto, sobre todo en secundaria y UTU, vinculado a la situación de pandemia. Tuvimos 2 años severos con pandemia, arrastramos consecuencias. Entonces, nuestro criterio fue, a sugerencia de secundaria y UTU, decir, bueno, señores, hagamos todos los esfuerzos por mantener vinculado a nuestros estudiantes, sabiendo que sus aprendizajes están afectados, no solo por lo que no recibieron por la situación de pandemia, sino también por lo que perdieron. Entonces, sabedores de eso, hagamos una estrategia. Todo lo posible para que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo, y por eso un régimen de evaluación distinto, un acompañamiento, etapas de recuperación. Hoy visité el Liceo Departamental de Río Negro, me encontré con cantidad de profesores trabajando en lo que llamaron la recuperación, alumnos que no tenían nota de promoción, bueno, dándole oportunidades para ver si promueven y lo llevamos. No hay repetición en diciembre, sí la va a haber en febrero, generando una nueva oportunidad con los profesores que luego que gocen de su licencia son convocados para tutorear a los estudiantes y lograr que en los exámenes o en las instancias de evaluación puedan promover. Y en definitiva, el año próximo, tener muchas estrategias para reforzar los aprendizajes de los estudiantes, que es fundamental, que tengan las habilidades y las destrezas para poder insertarse en la sociedad.